La siguiente plática bíblica titulada La Semana Santa está basada en varios pasajes de los evangelios, principalmente con respecto a la muerte y resurrección de Cristo. Y Éxodo 12, allá en el Antiguo Testamento, y Juan capítulo 20, de la resurrección de Cristo. Y se celebró el 29 de marzo del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Ciertamente lo que están diciendo es correcto, es un tiempo de gran agradecimiento a Dios, no lo considero yo como luto, sino de gran agradecimiento a Dios, porque dice aquí, estoy recordando ahorita un versículo que está en el libro de Juan, capítulo 12 creo que es, déjame ver si está, pero sí creo que dice, ahora el príncipe de este siglo será echado fuera. Dice aquí, sí, exactamente el 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto, dando a entender de que muerte iba a morir. ¿Sí? Entonces fue un lapso de gran victoria, no solamente porque en la cruz paga por nuestros pecados para que tengamos la oportunidad que nunca tendríamos de llegar al cielo, por favor, sino además de pagar por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque Él paga por la cuenta completa. Él no es la persona que te invita a cenar y piensa y quiere que pagues tú por el 40%, ¿no? Y resucita para comprobar que el Padre ha aceptado ese pago de nuestros pecados. Sí, muy bien, sí, ahorita voy a tratar de que podamos cubrir los dos puntos rápidamente. Bueno, ciertamente la Semana Santa es un periodo muy, muy bonito. Para el cristiano, todos los días son santos. Dios dice, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y si Él dice eso, quiere decir que sí se puede. Y santidad quiere decir, pues, estar en las cosas de Dios, apartarnos para las cosas de Dios y no las que están aquí en la tierra. Se le llama Semana Santa, pero vamos a ver que realmente las tradiciones del hombre, pues, sí están muchas veces muy desviadas de la palabra de Dios por no darle su lugar a la Biblia. Creo que mucha gente tiene Biblia, pero si tú hicieras una estadística de cuánta gente en México lee la Biblia, pues realmente sí te vas a asustar, porque no quisiera, yo no creo que lleguemos al 1%. Pero bueno, entonces pues sí fallamos en muchas cosas. Y quiero hablar de dos eventos importantísimos que realmente van juntos. Y a veces los dividimos, pero son juntos. Es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. A ver si nos da tiempo. Sí, les dije a algunas personas que vamos a acabar como a las 3 de la mañana. Entonces, no es cierto. ¿Verdad? Bueno, la muerte de Cristo se conmemora desde el punto de vista simbólico desde el Antiguo Testamento. Y vimos aparte de eso hace un año, si algunos todavía se acuerdan, y se llama la Pascua de Jehová. Pascua quiere decir paso, el paso de Dios, ¿sí? Y quiero hablar un poco de ello y ver el significado de esa celebración, que realmente es muy importante y que desde muchos años atrás se estaba conmemorando año tras año simbólicamente, hasta esperar a aquel que vendría, el Mesías prometido, que venía a redimir al mundo. Creo que poca gente sabe sabe esto. La Pascua es la celebración de la libertad del hombre. Así de sencillo. Y se conmemora con el evento de los judíos que estaban esclavizados en Egipto. Y fueron sacados con mano poderosa por Moisés a través del Mar Rojo, cuando Dios dividió las aguas para que el pueblo judío pudiera pasar el Mar Rojo e ir a la libertad. Ellos estaban esclavizados en Egipto. Habían pasado ahí 430 años, que también estaba profetizado que así sería. En realidad, Dios mandó a Moisés para que hablara con Faraón y que Faraón dejara ir al pueblo judío. Pero Faraón no estaba como para mandar al pueblo judío. Económicamente era un pueblo que le redituaba mucho a los egipcios y no estaba dispuesto a ceder a esa petición. Entonces Moisés le dice a Faraón que entonces Dios tratará con él. Y Faraón le dijo: ¿y quién es Dios? Yo no conozco a ningún Dios. Y lo corrió. Y empezaron las plagas de Egipto, que bueno, de alguna manera sabes algo de eso, ¿no? Y Faraón, en lugar de ceder ante tantas plagas que estaban destruyendo al pueblo egipcio, se endureció más. Y fueron 9 plagas terribles. Y en la última plaga, la novena, Faraón le dijo: no quiero ver más tu rostro, porque si yo lo viera, morirás. Y dice, bueno, y Moisés dijo: ok. Y Dios dijo: habrá una plaga más en donde ciertamente Faraón los dejará ir y rápidamente. Y tú conoces esa plaga, fue la plaga de la muerte de todos los primogénitos de Egipto, incluyendo el primogénito de Faraón mismo. Muy bien, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, en donde realmente el apóstol Pablo nos resume rápidamente todo lo que acabo de decir. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva levadura. Otra vez, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva levadura, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, con sinceridad y de verdad. ¿Sí? Dios iba a instituir esta celebración de la Pascua para que los judíos año tras año la celebraran y recordaran que ellos fueron libertados de Egipto y fueron a la tierra prometida. Pero simbólicamente habla de nosotros, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos también libertados de la esclavitud en donde hemos estado, en un mundo que nos tiene bien aprisionados con filosofías y doctrinas erróneas, en donde la verdad hay angustia y hay preocupación y hay zozobra y hay una serie de cosas, en un vacío que el mundo nos ha dado por lo que él ofrece, que no ofrece nada. Salimos de Egipto, salimos de esa esclavitud del mundo, Dios nos saca y nos lleva a Cristo y estamos en libertad, en una libertad nueva, en donde podemos seguir sus principios, en donde podemos tener una vida abundante, como dijo Raúl, en donde podemos tener la seguridad de la vida eterna. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Muy bien, pues eso es lo que significa a la Pascua. Y para ello nos tenemos que ir a Éxodo capítulo 12, en donde vamos a ver algunos principios rápidos de lo que estaba pasando allá en Egipto cuando Faraón iba a enfrentar esta décima plaga. No me gustaría estar, ¿no quieres acercarte un poquito para allá para que no les esté yo, sí, un poquito para que no les esté dando la espalda, sino que podamos estar todos por acá? El capítulo 12 habla de este evento que iba a suceder, esta décima plaga. Iba a ser terrible, tú te puedes imaginar, en donde todo Egipto, desde el mayordomo allá trabajando en el campo hasta Faraón mismo, iba a sufrir la muerte de su primogénito. ¿Sí? Dios tenía que hacer esto para que saliera finalmente el pueblo judío de Egipto. Por lo tanto, la Semana Santa, que es un día específico, ahorita lo vamos a leer, aunque la tradición ha hecho que se mueva con el comportamiento de la luna cada año, y entonces una vez a principios de marzo, hoy es a finales de marzo, y a veces es en mediados de abril, etcétera, pero no en la Biblia. En la Biblia sí vamos a tener una fecha muy exacta. Y Dios da instrucciones muy específicas para que nosotros salgamos de la esclavitud en donde hemos estado. Yo creo que muchos de nosotros podemos hablar de la esclavitud de donde hemos salido. Una esclavitud terrible en donde nos tenía el mundo bien agarrados y en donde éramos bastante infelices, sin poder tener victoria de nada, y Dios nos ha sacado a la libertad de Cristo. ¿Sí? Exactamente. Dice entonces el capítulo 12 de Hebreos. Perdón, el capítulo 12 de Éxodo. Tienes razón, Éxodo 12, en donde Dios le da instrucciones de la Pascua a Moisés. Y le dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Entonces, la primera cosa que vemos aquí en esta instrucción es que Dios habla al hombre en donde está. Dios se acerca al hombre para sacarlo de la esclavitud en donde está. Si estás en la cárcel, si estás con mil problemas en tu casa, ahí va Dios y te dice: yo quiero que tú seas una persona diferente y yo voy a hablar contigo desde ahora y te voy a dar la manera de salir de aquí para que puedas gozar de una vida muy diferente que el mundo no conoce. Entonces, número uno, Dios habla en donde estás. No importa si eres el peor criminal que ha surcado la tierra, no importa que seas un gran religioso, que todos los días vas a la iglesia y no sé qué, no importa, todos somos pecadores, todos estamos esclavizados, y Dios habla y te dice: yo te voy a sacar si tú sigues las instrucciones que yo te voy a dar. Número dos, comienzo. Dice el versículo 2 aquí: este mes o será principio de meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Cuando tú estás atendiendo lo que Cristo dice, Dios puede darte una nueva vida. Como el versículo que tú memorizaste, ¿verdad? En Juan 3, en donde Nicodemo va a Jesús y Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que tener un nuevo comienzo. La vida que has tenido no sirve para nada más que de tropiezos, errores, pecados y muy lejos de Dios. Yo te ofrezco una vida mejor, pero hay que agarrar toda esa vida y tirarla a la basura porque no sirve. Es un nuevo nacimiento, borrón y cuenta nueva, en donde vas a empezar una nueva vida, pero ahora soy yo el que te va a llevar en esa vida. Soy yo el que te va a llevar por un camino totalmente diferente hasta al que ahora has tenido. Y por lo tanto, este versículo 2 le dice a los judíos: este día será un nuevo día para ustedes. Este día será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. ¿Sí? Entonces, la Pascua significa también comienzo. arrancar con una nueva vida. Ya estoy harto de la vida antigua, no tengo victoria, todo está mal, puros errores que he cometido. Y el error mayor es estado fuera de las cosas de Dios. Y sin Dios no hay manera de salir adelante. Bueno, pues entonces yo necesito que tú estés conmigo. Vamos a hacer una nueva vida. Número 3, aquí mismo en el siguiente versículo, en donde dice: hablad a toda la congregación de los de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Otra cosa que Dios quiere es obediencia. Hay que obedecer las instrucciones de Dios. Ve y consíguete un cordero. Este cordero te va a dar la solución para tu vida. Y bueno, está hablando de un cordero, que es algo muy general, porque es para todos. Cualquier persona, no importa su condición, no importa su educación, no importa su nacionalidad, no importa su sexo, no importa su edad, puede ser partícipe de ese cordero. Porque Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, ama a todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna creyendo en Jesús. Entonces, habla de un cordero en el 10 de este mes. Y número 4 significa compartirlo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, ya lo puso el cordero, ya no es un cordero, es un cordero muy específico, ¿no? Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Porque Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya estamos hablando de un cordero muy específico. Y cuando Jesús llegó a la tierra, ahí en Juan capítulo 1, versículo 29, y Juan el Bautista lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto que estaba haciendo Moisés era nada más algo simbólico de algo que pasaría 1400 años después, aproximadamente, con la llegada de Cristo a la tierra, que es el Cordero. Y el siguiente versículo habla de qué clase de cordero estamos hablando. El animal, versículo 5, será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. El animal tenía que ser perfecto. Dios, para aceptar el pago de tus pecados, tenía que tener a alguien que no necesitara también que le pagaran por sus pecados. Dice la Biblia que Cristo nunca pecó. Él fue sin pecado para poder tener la facultad de pagar por mis pecados y ser mi Salvador. Él es el Cordero. Él es el Cordero que todos necesitamos. El versículo 6 habla de sacrificio. Aquí hay algo muy importante que vemos aquí. Dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo habían obtenido el día 10. 4 días iba a estar este corderito de un año en la casa, y todo el mundo pues iba a encariñar con él y todo esto, lo otro, y ahora hay que matarlo. Pero es exactamente lo que Dios hizo con su Hijo. Su unigénito Hijo, Él lo tuvo que matar a tu favor para que tú pudieras tener la solución de tus pecados. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Había que sacrificar a este cordero para algo muy importante de lo que iba a pasar con el pueblo judío. Dice el versículo allá en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no se paga con sangre, el pago no está hecho. Y entonces Cristo tuvo que derramar toda su sangre para limpiar tus pecados, ¿sí? Y así este corderito lo iban a matar e iban a hacer algo muy importante con su sangre. Ese sacrificio tenía un propósito específico que lo vamos a leer en el versículo siguiente, el versículo 7.
Y dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Ahí van a agarrar esa sangre y iban a pintar o a, de, no sé, embarrar esa sangre en la puerta de la casa de cada uno de esas familias judías. ¿Mm? Porque la sangre es la que nos salva de los pecados que tenemos para poder nosotros entrar al cielo. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre iba a ser la señal que este ángel iba a tener para no entrar a esa casa y matar al primogénito. Todos los judíos entendieron estos principios que Dios les dio y bueno, fueron obedientes a hacerlo. Si alguno no lo fue, no nos dice nada de eso, pues tendría muerte porque no tendría la sangre señal en sus puertas para que no hubiera muerte. ¿Sí? Esa noche hubo una muerte, pues imagínense la gran tragedia que hubo en Egipto esa noche. Y dice el versículo 14: y este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Inclusive aquí en el versículo, es que no quise entrar demasiado en los detalles porque vamos a ver otra cosa también. En el versículo 11 dice aquí: es la Pascua de Jehová, el paso de Dios, por la tierra de Egipto para salvar a los judíos y poder sacarlos con libertad a la tierra prometida. Yo no sé si tú tuviste ya el paso de Jehová en tu propia vida, porque estamos hablando de nuestra vida. Yo estaba esclavizado allá en Egipto, en ese mundo de allá afuera, en donde Faraón, que es Satanás, me tenía bien agarrado. Y me daba una serie de mentiras que la vida es muy sabrosa, es una tómbola que de luz y de colores, y Acapulco es maravilloso, y tú tienes un coche nuevo, ese es, no, hombre, tú lo que necesitas, y puras mentiras, y yo estaba totalmente destruido. Llegó Jesús y me empezó a decir la verdad, y me dijo: lo que tú necesitas es libertad de ese que te tiene esclavizado. Yo te voy a trasladar del reino de las tinieblas al reino de mi amado hijo, dice Colosenses 1:13. Y eso fue lo que pasó en Egipto, y eso es lo que pasa en nosotros cuando invitamos a Cristo para que sea el salvador de nuestra vida. Nos saca de Egipto, nos da la libertad a través de la sangre del Cordero. Y así Cristo, muchos años después, vino a la tierra para ser el Cordero. Esta celebración que hicieron y que dice: la celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, empezaron a hacerlo cada año. Cada año
agarraban este capítulo
y lo seguían al pie de la letra, matando un corderito cada familia y celebrando el gran evento de la libertad que tuvieron de Egipto, porque nunca hubieran podido salir de Egipto, jamás, ante un ejército tan poderoso como los egipcios. Un pueblo totalmente esclavizado no tenía la menor oportunidad. Fue Dios el que los sacó. Y esa celebración era grande. Inclusive aquí más adelante, en el capítulo 15, en donde ya cruzan el Mar Rojo los judíos, dice el capítulo 15, en el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Había una celebración, habían salido de la esclavitud y ahora podían gozarse en eso. Yo llevo 40 años, Armando, en libertad. Mis primeros 33 años, mejor no te los cuento, porque fueron una tragedia. Error tras error, problemas, mi egoísmo, mi vanidad, pleitos, envidias, mil líos. Hasta que llegó el punto, tirado ahí yo, totalmente en gran desesperación. Yo me acuerdo que yo tenía un lema en esos años últimos de mi caminar por este mundo loco, que yo siempre decía, cuando está más oscuro es que está a punto de amanecer. Y yo vivía con esa esperanza. Yo tenía 300 mil problemas y veía que mi vida era peor. Y yo no me levantaba en la mañana. ¿Para qué me levanto? Son puros líos. Y bueno, sí me levantaba, tenía muchas cosas que hacer, pero mi vida estaba muy descuadrada. Hasta que Cristo me trajo la libertad, la Pascua de Jehová, el paso de Jehová por mi propia vida, basado en la sangre que Él mismo derramó, venciendo a ese terrible faraón que tiene al mundo, pero bien amarrado, ¿eh? A veces pensamos que pues, el diablo no existe, son cuentos de la época medieval y no sé cuánto. Pero cuando volteamos al mundo y vemos el desastre que es, alguien tiene todo esto organizado para que esté todo tan mal. Lo llaman el príncipe de la potestad del aire. Como que todo el mundo lo está respirando. Yo no he ido a China, pero estoy seguro que los chinos saben perfectamente lo que es la envidia. ¿O no? O los celos, o la infidelidad, o el hurto, en chino, en francés y en italiano y en todos lados, porque él mismo tiene a todo el mundo en sus garras. Inclusive dice primera de Juan 5:19, el mundo estero, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ah? Pero Dios saca a algunos de eso y los trae a la libertad. Si el Hijo os libertare, dice Juan 5:8:36, verdaderamente seréis libres. ¿Sí? Bueno, pues esa es la Pascua. Eso es lo que celebramos. Y Cristo, viniendo a la tierra, fue el Cordero Pascual. Ese día, 14 de abril, el primer mes judío, el día 14, ese día se iba a celebrar, como todos los años, la fiesta pascual. E inclusive llevaron a Jesús rápidamente a Pilato. Tenemos que terminar esto rápido, porque a las 6 de la tarde empieza la Pascua. Y la Pascua no podemos hacer nada más que dedicarnos a ella. Entonces tenemos que acabar con esta situación que traemos con este hombre que se llama Jesús. Lo podemos leer aquí en el capítulo 18 de Juan, que dice así. Capítulo 18 de Juan. No es el capítulo 18, perdón. Es el capítulo... Sí, es el 18, pero es el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Sí? Él estaba por empezar la Pascua ese mismo día, a las 6 de la tarde. ¿Cómo le vamos a hacer para condenar a Jesús, para matarlo en una cruz y además que se muera antes de las 6? Porque ni modo que no podemos dejar a uno crucificado, colgado, conforme a lo que dice el Antiguo Testamento. Tenemos que bajarlo. Tenemos muy poco tiempo. Entonces va con Pilato y le dicen, dice el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Por favor, Pilato, no nos estés poniendo trabas. Nosotros sabes quiénes somos nosotros, dignos, nobles, honorables, todo esto. No te lo hubiéramos traído. Entonces, por favor, ya firma y vámonos. Estamos muy, muy ocupados. Tenemos que celebrar la Pascua. Jerusalén estaba lleno de gente. Regularmente muchos judíos celebraban la Pascua en Jerusalén, la comida de la Pascua, matando este corderito y comiendo el corderito conforme a Éxodo 12. Y bueno, sí, las cosas fueron tal que sí condenaron a Jesús y pudieron clavarlo en una cruz para que, como a las 12 del día, para que él muriera a las 3 de la tarde, cosa que no debería de pasar, porque eran horas interminables para que este reo muriera explotándole el corazón bajo el peso que tenía allí en la cruz. Jesús fue el único en mucho tiempo que le clavaron las manos y los pies, porque ya no se usaba eso, realmente ya nada más los estaban amarrando y que muriera por el peso constante que estaba sobre el corazón. Pero él tenía que derramar toda su sangre, entonces era parte de lo que Dios tenía ya predestinado desde antes del principio de los tiempos. Y por eso Jesús muere cuando Él quiere morir, no cuando el cuerpo se lo pide, y a las 3 de la tarde Él dice, consumado es. Y entregó el Espíritu. Él no murió, Él entregó el Espíritu. Porque Él había dicho, nadie me puede quitar la vida. Yo pongo la vida y yo la vuelvo a quitar. Porque Él tiene el poder total de la vida. Pero hay una cosa muy importante, porque cuando Él estaba muriendo, ¿qué estaba pasando en el templo? ¿Qué estaba pasando en las diferentes casas? Estaban preparando apresuradamente la Pascua. Estaban matando al corderito de la Pascua, cuando el verdadero cordero estaba muriendo en la cruz. Y pasó algo muy sorprendente que está... lo vemos mejor en Mateo 27, que pasa algo muy importante, que cuando Jesús está muriendo. Déjame ver, aquí está, es Mateo 27, versículo 51. Muy trascendental lo que pasa aquí. Dice el versículo 50. Ya lo citamos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el templo había dos compartimentos, el lugar santo, en donde diariamente se estaban haciendo sacrificios conforme al Antiguo Testamento, y el lugar santísimo, en donde nada más podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con sangre para expiar por sus pecados y por los pecados del pueblo. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que una vez al año. ¿Y qué pasó? Muere el verdadero cordero y dice que el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó. No era un velo común, ¿eh? Era un velo que tenía cadenas y tenía metal, era una cosa muy, muy elaborada y muy difícil como para que se rasgara, no más agarrar una navaja y rasgarlo, para nada. Dice que se rasgó en dos y se rasgó de arriba abajo. Dios lo rasgó. Dios lo rompió diciendo, ahora con la muerte de Cristo, el lugar santísimo está abierto para todo aquel que quiera. Hay comunión con Dios para todo aquel que quiera. Ya no es el sumo sacerdote que entra una vez al año, no, Señor. Nosotros podemos ir al trono de Dios diariamente, todo el tiempo, porque está abierto. Bueno, esa tarde no sé qué pasó, pero oye, trae por favor al mecánico, no sé quién, al metalúrgico, tiene, hay que reparar esto rápidamente, ¿qué pasó? Sí, pero Dios estaba hablando de que eso ya no existiría más. Dios había matado a su hijo a mi favor para que mis pecados fueran borrados y yo pudiera tener la oportunidad de ir al cielo. Esa es la Pascua. Ah, pero viene un evento espectacular, que es la misma resurrección. Él había dicho eso 4 veces ahí en el libro de Mateo y nadie le entendió nada. Inclusive nos vamos aquí a Juan, en el capítulo 2 de Juan, y dice el versículo de Juan, Juan capítulo 2, versículo 19, está discutiendo allí con los fariseos y los escribas, en el capítulo 2, versículo 19, y respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ellos nunca entendieron cuando Él les dijo que Él iba a resucitar. Nunca lo entendieron hasta que pasó, ¿sí? Pero es el gran evento de los siglos. Y va muy en conjunto con la muerte. Porque si Cristo hubiera muerto y no resucitado, uff, qué problema, porque Él dijo que lo iba a hacer. Pero no, al tercer día Él resucitó. ¿Ok? Quizá puedo citarte una de las veces en donde Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a resucitar. Si lo encuentro rápidamente, aquí en el capítulo 16. Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Se lo dijo una vez y luego por acá, en otro lado, hay otra vez más adelante en los siguientes versículos y ellos nunca entendieron. ¿Qué es? El versículo, capítulo 20, versículo 17. Subió Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que sea escarnecido y le azotarán y le crucificarán, más al tercer día resucitará. Bueno, pues entonces, si vamos a ese gran evento, perdón, fue Mateo 20, versículo 17. Mateo 20, versículo 17. ¿Sí? Así es. 4 veces está en el Mateo. Ellos nunca entendieron nada. Nos vamos a Juan, capítulo 20. Ahí hay algo muy bonito que vamos nosotros a ver rápidamente de este gran, gran evento, el evento de los siglos. ¿Cómo se llamaba ese, Karina? Ah, el gran Houdini. Houdini, que
lo amarraban en ese
cage con 50 diferentes candados y lo tiraban al fondo del mar y en un minuto, minuto y medio salía. Y bueno, era muy famoso ese hombre, realmente era un hombre que desafiaba a la muerte y no la tenía. Pero él dijo algo muy importante: tarde o temprano me va a fallar y me voy a morir. Pero vamos a hacer una cosa, yo regresaré. El día que yo muera, un año exactamente después, yo regreso. Y bueno, efectivamente se murió, pero no regresó. ¿Quién es el único que ha podido regresar? Solamente Jesús. Porque aún algunos que sí resucitaron, como Lázaro, o otros dos o tres que Jesús mismo resucitó, volvieron a morir. Pero Él resucitó para nunca más morir y decirnos que Él tuvo victoria sobre la muerte, así como nosotros la tendremos basado en lo que Él, en lo que Él hizo. Capítulo 20
de Juan,
en el versículo 1, vamos a ver rápidamente dos cosas bien importantes, todas que tienen que ver con estos pobres discípulos que te digo, no entendieron nada. 3 años te pasaste con Cristo y ¿sabes qué? Reprobaste, no diste una, no entendiste nada. Realmente vienen a entender mucho, mucho después. Y dice aquí el capítulo 20, en el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Es muy importante que veamos el detalle que es una mujer, María Magdalena, no es un hombre. En ese tiempo, bueno, también ahora siempre, pues las pobres mujeres siempre la llevan de perder, ¿verdad? Son menospreciadas por la sociedad, pero en ese tiempo era terrible, ¿eh? Las mujeres no podían hacer realmente nada, esclavas del machismo que existía en esos tiempos. Y sin embargo, Dios usa a una mujer para decirnos que el hombre y la mujer para Él son iguales. María Magdalena, ahorita vamos a ver quién es María Magdalena, va al sepulcro y ve quitada la piedra del sepulcro. Inclusive dice en otro pasaje que no iba sola y que iban caminando diciendo, oye, ¿y cómo vamos nosotros a poder darle especies al cuerpo si no podemos con esa piedra que está allí, ¿no? Pero bueno, ya se los tenía Dios resuelto porque ya la piedra estaba quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bueno, María Magdalena no entendía tampoco quién era Jesús realmente. Tenía un Jesús muy chiquitito. Entonces, oye, pues de alguna manera se llevaron el cuerpo. No sé si fueron unos ladrones, si fueron otros discípulos, si fueron los fariseos mismos que están haciendo una trama. No sé qué pasó. Pero nunca se le ocurrió que Jesús había resucitado. Dios la usa como mensajera para ir con estas personas, Pedro y Juan, que más o menos eran los líderes del grupo, y les dice, señores, se han llevado el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra de Dios que salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, ¿quién es el otro discípulo? Juan, ¿no? Él se denomina el que Jesús amaba. Nunca se puso su nombre él mismo, pero es el mismo apóstol Juan. El otro discípulo, que era mucho más atleta y menos gordito que Pedro, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Bueno, pues vemos que él está un poquito perplejo, ¿qué habrá pasado? Ahí están los lienzos, no entiendo. Y vamos a ver que el evento de la resurrección lo debemos de tomar intelectualmente y espiritualmente. Las dos cosas van juntas, ¿sí? Entonces Juan, intelectualmente, un hombre que está viendo, bueno, ¿qué pasó? Déjame ver, o a ver si puedo descifrar lo que está pasando, pero yo veo que el cuerpo no está. Pero hay algo muy importante aquí, los lienzos sí están. ¿Cómo? Los lienzos se ponían alrededor del cuerpo y le ponían especies aromáticas para que no tuviera olor terrible los primeros días. Bueno, lo hacían de una manera tradicional, y de esa manera como embalsamar o como perfumar aquel cuerpo que pronto estaría en descomposición. Pero los lienzos ya ahí están. Y el cuerpo no está. Como alguien vino, se robó el cuerpo y quitó los lienzos. O sea, me parece que un ladrón no haría eso, ¿no? Bueno, dice la palabra de Dios que luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Él sí entró en el sepulcro, él sí fue hasta ver qué estaba pasando y vio los lienzos puestos allí.
Pero otra cosa,
el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eran unos ladrones muy ordenados, ¿verdad?
Le habían
puesto bien dobladitas las cosas aquí, dobladas las cosas por acá. No cuadra, ¿no? Racionalizar la cosa, no entiendo, ¿qué habrá pasado? No, lógicamente no puedo descifrar este enigma, este misterio de que no tenemos un cuerpo, aunque los lienzos sí están allí. ¿Se habrán llevado el cuerpo desnudo? ¿Y para qué dejan los lienzos? Y bueno, ¿para qué se llevan el cuerpo para empezar, no?
No
entendemos. Pero bueno, ellos dicen ahí, y dice la palabra de Dios que entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Nosotros somos cristianos, y a veces la gente piensa que al ser cristianos somos tontos, porque muchos en el mundo la palabra cristiano y la palabra tonto son muchas veces sinónimo. Pero no es que seamos tontos, sino ante los hechos bien definidos que existen, tomamos una decisión. No nos engañamos a nosotros mismos, queremos ser totalmente objetivos y llegamos a la conclusión de que lo que dice Jesús es cierto. Él resucitó. Dice aquí él que él creyó, no se tomó mucho tiempo en, bueno, déjame ver, voy a ir a mi casa, voy a ver los libros, voy a la universidad, a ver a quién le pregunto. No, dice, no tiene vuelta de hoja, esto es sencillísimo. Aquí están los datos, aquí está la evidencia, aquí está la solución. Se acabó. Dice que creyó. ¿Cuántas personas a través de los siglos han atacado el cristianismo por todos lados para destruir a Jesús y la Biblia y las doctrinas? Y ellos saben, como nosotros, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Agarramos la Biblia y la tiramos a la basura. Dios no existe. ¿Sí? Y han atacado ese punto. Siempre ha habido, vamos a atacar el punto clave de la Biblia, que es la resurrección de Cristo. Desde el punto de vista físico, pues es natural. Nadie resucita. ¿Cuándo? Eso no puede ser. Entonces, científicamente, médicamente, arqueológicamente, filosóficamente, vamos a tratar de destruir este concepto. Y si probamos que Cristo no resucitó, se acabó el cristianismo. Y lo han intentado, pero no han podido. Es más, se confirma más la resurrección de Cristo. Y bueno, ya ustedes saben de este libro que yo lo he mencionado varias veces. Ahí lo tengo, un librito chiquito de un señor Morrison, que tenía mucho dinero, y él escribió un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Él estaba decidido a probar que Cristo no resucitó y tenía mucho dinero.
Vamos allá
y escarbamos y hacemos los pergaminos, todo. Vamos a probar que Cristo no resucitó. Y él escribe este libro que se llama ¿Quién movió la piedra. El libro comienza un poco diferente de como él pensó que lo escribiría, porque no pudo probar nada. Y con lo que él investigó, él se convirtió. Cristo sí resucitó. Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista totalmente material, no han podido con la resurrección de Cristo. El evento más importante de la humanidad, no importa lo que diga el hombre, estaba yo leyendo hoy en la mañana que allá en Europa el cristianismo está muerto y que los jóvenes no dicen que Dios está muerto, que Dios no existe, que la ciencia ya lo... ¿no? Con la muerte de este cuate físico que atacó a Cristo con todo, etcétera, hizo mucho mal y ya nadie va, ya nadie va a las iglesias, ya nadie lee la Biblia, que Dios ni quién. Pero no pueden, no han podido. Y así Pablo, digo Pedro, digo Juan en este momento, dijo, pues no le voy a dar vuelta de hoja. Él entró y yo. Porque aún no había entendido la escritura, era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Pero no solamente debemos nosotros de ver la resurrección desde el punto de vista intelectual, hay que verlo desde el punto de vista espiritual. Y este es el pasaje que a mí me encanta, empieza aquí en el versículo 11 y dice, pero María, ¿quién María? María Magdalena estamos hablando, estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Él les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María Magdalena, una mujer realmente piadosa, una mujer llena de Dios, una mujer incendiada en Cristo. Y lo vemos desde el principio. Allá en Lucas capítulo 8, en los primeros versículos, dicen que María de Magdala, por eso María Magdalena, tenía 7 demonios. Era una mujer que no te la enfrentabas a ella. Terrible. Y Dios la transformó. Y desde ese entonces ella estaba con Jesús, muy agradecida, un cambio espectacular que ella había tenido y realmente agradecida con su Señor. Y le dolía grandemente que habían matado a Cristo. Pero María Magdalena tenía un Cristo muy chiquito. Ella tenía la certeza de que pues se llevaron el cuerpo de Jesús. Jesús está muerto y por ahí anda, pero no sé dónde. Y por eso está llorando. Y por eso les contesta aquí a los ángeles, que no, yo creo que no los vio bien, estaba tan acongojada. Pero era realmente un milagro que dos ángeles estuvieran ahí. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ahí claramente vemos que ella pensaba en un Cristo muy pequeñito, ¿no? Mucho más grande que era Cristo de lo que ella tenía en su corazón. Inclusive en el versículo 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, el jardinero ahí que estaba cortando las flores o algo. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Hay tantas personas tan piadosas que, bueno, yo inclusive tenía un jardinero así. Él había aprendido a leer la Biblia y me bailaba, pero fácil en la Biblia, con todo lo que sabía. Una persona muy sencilla, pero realmente con un corazón lleno de Dios. Y a veces yo lo pongo como María Magdalena, ¿no? Que a lo mejor no tenía tantos estudios, no entendía muchas de las palabras de la Biblia, etcétera. Ah, pero qué corazón tan lleno de Jesús. Y María era así. María no era una gran teóloga, María no entendía todas las cosas que decía Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ella no entendió esas cosas, pero ahí estaba con Jesús. Pero había muy pronto de entender cosas mayores. Ahí está enfrentándose a Jesús en ese mismo momento la mujer número uno que ve a Jesús resucitado. ¡Qué privilegio! No fue Pedro, no fue Juan, ni el apóstol Pablo, nada. Fue María Magdalena, esta mujer sencilla, esta mujer que a lo mejor pues no tenía tanta educación y teología, pero tenía ese, tendría ese gran privilegio de parte de Dios. Y siguiendo lo que dice aquí en Juan 20, dice el siguiente versículo, vio a Jesús.
Jesús le dice: mujer,
¿por qué lloras? Las mismas palabras que habían salido de la boca de los ángeles, ¿no? ¿Quién buscas? A ver, descríbemelo, ¿cómo es él? Pelo negro, ¿qué altura tiene? No sé, a ver.
Y ella le trata de escribir, pensando que era el hortelano. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo
lo llevaré. Lo que me sorprende es la respuesta de Jesús.
Jesús le dijo:
yo soy, aquí estoy, ¿no me ves? ¿No te acuerdas de mí? No le dijo eso, porque Jesús no quiere hablar de él. Jesús no solamente nos entrega la salvación, Jesús no solamente se va a identificar con María, porque María va a encontrar a Jesús, porque Jesús es el que la está buscando a ella. Entonces no es importante hablar de Jesús, no se va a identificar sacando su licencia de manejar y decir: mira, aquí está, soy yo. Para nada. Mira cómo le contesta. Le contesta: María. María, todos nosotros tenemos una necesidad muy fuerte de identificación, de que valemos algo, de que alguien nos quiere, de que no somos basura y de que realmente si mañana nos morimos, pues como los perros ahí nos avientan en la esquina. No es así. Tenemos esa necesidad de ser valiosos. Que nos ame nuestra esposa o nuestros hijos o nuestros padres, o eso nos mantiene, nos hace tener una dignidad importante. Y todos tenemos eso, ¿eh? Es parte de lo que Dios hizo en nuestro ser. Y aquí viene Jesús y le dice: María, tú eres muy importante para mí. María, yo te amo. Te amo tanto que tu vida fue transformada. De una vida sin valor, de una loca por ahí que andaba, no sé, drogándose o no sé qué tanto hacía, teniendo 7 demonios, a ser una mujer de Dios que Dios utilizaría grandemente en años futuros. Te dice: María.
Voltea todo
para hablar de ella. Y le dice: María. Y volviéndose ella, lo reconoció inmediatamente, ¿eh?, con la voz.
Le dice:
Raboni. ¿Qué quiere decir Raboni? Maestro. El dueño, el señor, el amo. ¿Sí? Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No me toques, no me detengas, Yo voy a hacer por ti mucho más que el estar contigo durante estos 3 años. Yo voy a ir al cielo y voy a estar a la diestra de Dios Padre y voy a mandar a Dios mismo a tu favor, que se llama el Espíritu Santo, para que tú seas una mujer poderosa en Dios. Te voy a dar más de la compañía que tenías conmigo estos años. Imagínate. Eso es lo que quiere decir aquí, basado en una promesa que él había hecho allá en Juan 14,
26.
Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios mismo vendría otra vez a la tierra, pero inclusive más fuerte, más poderoso, para vivir en el corazón de María. Imagínate el consuelo tan grande, la confianza fuertísima que debió haber recibido María en ese momento, ¿no?
Porque dice que ella
corrió otra vez, se la pasaba corriendo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas.
Juana
20:18.
¿Sí?
Qué maravilloso cómo la resurrección tiene el concepto,
tiene el significado
de que Dios quiere que eso sea para mí. Me da fuerza, me da vitalidad, me da seguridad en un mundo en donde no hay seguridad, para nada. No importa ni quién eres ni qué tengas, no, el mundo no ofrece seguridad, pero Cristo la ofrece. Y nos habla por nombre y nos dice: Armando, Judín, cada uno de nosotros, ¿no? Qué maravilloso. Qué grande la gracia de Dios
derramada
a nuestro favor cuando no la merecemos, ¿eh? Porque después te cuento todo lo que yo he hecho como para que yo esté bien con Dios, pero no le importa. Él me ama y Él me entrega la vida eterna, Él me da la vida abundante. Qué maravilloso es la Semana Santa y todo el significado que esto trae. No es un conejito que tiene huevitos allá afuera. No, no, eso no es la Semana Santa, ¿eh? Tampoco es vámonos de la ciudad a descansar a alguna playa por ahí, tampoco es eso. Ni tampoco ir a todas las iglesias y pasártela hincada ahí viendo no sé qué, visitando. ¿Cuántas iglesias tienen que visitar? 7 o 10, no sé cuántas, eso no dice la Biblia. No, nada de eso, nada de eso. Sino realmente tener un profundo agradecimiento de un Dios poderoso que me ama de tal manera, tan grande su amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ahí salió una película, ¿cómo se llamaba la película? Las Tentaciones de Jesús, en donde hacen ver que de alguna manera Jesús tenía un amante que se llamaba María Magdalena, ¿no? Y no sé qué tantas cosas. ¡Qué absurdo! El Dios del universo. O sea, pero bueno, así es el hombre. El hombre. Bueno, ahora están sacando otra película, que no, yo espero que no venga a México, en donde ahora, bueno, ya tienen otro tema, que es el tema de que, bueno, Jesús era medio homosexual o algo así, o no sé qué lío. Porque, bueno, son los tiempos de pegarle a Dios, ¿no? A Dios no le pega a nadie, es Dios el que pega. Pero qué maravilloso que tengamos un libro abierto y que veamos que Dios venció a muerte. El apóstol Pablo, 20 años después, ahí en el libro de Corintios, dice en el capítulo 15: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? De ti, Cristo ya venció la muerte. Pues ojalá y eso esté a tu favor. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que tú tienes la vida eterna. Si no tienes a Cristo en tu corazón como el Salvador de tu vida, es necesario que lo hagas, porque entonces lo que pasó en la cruz no es tuyo todavía. Vamos a inclinar nuestros rostros y ahí, con los ojos cerrados un segundo, yo quiero que tú veas hacia adentro y que reconozcas que tal vez Cristo no es el Salvador de tu vida. Él no es el Señor de tu vida.
Hay que tomar
esa decisión de hacerlo el dueño y Señor de tu vida, para que todo esto sea tuyo. Y si no lo tienes, en esta noche, apodérate de Él. Dile que necesitas perdón y que Él sea tu Salvador. Señor, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados, y son muchos. Es un costal muy pesado. Y vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia. Basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Yo te pido que entres a mi corazón. Que te sientes en el trono de mi vida. Entra a mi corazón ahora mismo. Regálame la vida eterna que tú ya pagaste por mí.
Te lo pido
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si tú hiciste esa oración,
dice la Biblia que tú te apoderaste de la Pascua de Jehová. El paso de Dios.